Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo.
No estás deprimido. Estás distraído.
La vida iba en serio. Uno no empieza a comprender cómo está.
No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero. A larga antigua, Rocín Flanco y Hidalgo Toma.
La heroica ciudad dormía.
¿Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de su padre? Contesta, ¿a quién miraba?
Volver la vista atrás. Se ve la senda que nunca se ha de volver.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Este saludo de mentira. Porque llevamos un rato hablando.
¿Eh? De hecho, el saludo verdadero es el segundo, ¿no? Es cómo estás.
Esto siempre lo hablamos. En los dos besos, ¿cómo estás? Y luego ya te miras a los ojos y es ¿cómo estás? Ese es el que cuenta.
Lo de antes era todo atrezo. Eso. Estamos aquí para hablar de poesía, otra vez. Fue así como empezó todo, ¿no? Con un capítulo sobre poesía. Qué emocionante pues sí. Este momento. ¿Cómo sentís?
Sí, sí.
Cerrando el círculo, una vez más.
Pues yo me siento muy emocionado y creo que al final uno de nuestros objetivos era como fomentar un poco la poesía y todo esto y lo estamos,
haciendo. No era nuestro objetivo. Era no aburrirnos y hacer algo con nuestra vida.
No asesinar a gente, como dijimos en el último programa.
Escúchame, hacer algo con nuestra vida, ¿ese ha sido nuestro objetivo en algún momento?
Sí,
es un poco siempre. Sí. Hacer cosas.
Hacer algo con la vida, yo lo veo un poco ambicioso, ¿eh?
Pues no vamos a hacer algo con este capítulo, para empezar. Vamos a intentar hacer algo con este capítulo. Es decir, tenemos aquí el libro de Antonio Lucas, Los desnudos. Y tenemos aquí
cierto,
desafío de hablar de poesía.
Nuestro libro del posturreto del verano.
Exacto.
Eso es.
Qué majos
somos. Hicimos un concurso por Instagram, nos llegaron, yo diría cientos de miles de fotos de seguidores. No tuvimos tiempo de filtrarlas todas, entonces solo pudimos publicar unas 30 o 40. Pero todas buenísimas. Mi favorita sigue siendo la de la chica leyendo en el váter, porque fue difícil de superar, la verdad. Y bueno, no ganó, pero...
Entonces, este libro es algo importante porque, bueno, ha sido como un libro que nos ha servido para conectar también un poquito con los seguidores, todo el mundo queriendo ganar este libro de Antonio Lucas, todo el mundo ansioso por leer esa poesía, todo el mundo dándose de tortas por conseguirlo, pues aquí tenéis, no el libro, sino el capítulo que habla del libro. Esperamos que hayáis comprado el libro vosotros mismos.
Porque solo le ha tocado a un seguidor.
Para empezar, me plantearía un poco por qué este libro, por qué este autor. Sí que es verdad que, bueno, tiene una característica en común con la primera temporada y es que es un autor vivo, es un poeta vivo. Uh-huh. Y, bueno, también está bien leer a poetas que están ahora haciendo sus obras. ¿Y por qué más? ¿Por qué este libro? ¿Alguien le obsesionó?
Pues,
a mí, a lo
cierto,
mejor, ¿no? Me obsesionó este libro.
Tú lo propusiste, sí.
Yo lo propuse.
Que me ha hecho gracia porque este libro ganó el premio de poesía Generación del 27, está aquí
sí,
en la portadita.
Sí.
Y si veis quién formó parte del jurado, uno de los miembros del jurado, ¿fue Ben Clark?
Sí, sí, sí.
¡Anda!
Sí, 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 claro.
Muy curioso porque nunca lo comentamos, pero
pues,
también cierra un poco el círculo esto.
Sí, es como que se legitima el legitimador legitimado. Bueno,
sí.
No sé si
quieres entender lo que acabo de
decir. ¿Quién lo deslegitimará?
Para quien no lo sepa y le haya pillado un poco este comentario así, es que el primer capítulo que hicimos fue sobre Ben Clark, que es un poeta que nos gusta mucho.
Sí.
Y por ahí está en Spotify el programa por si todavía no lo habéis escuchado. Ahí fue donde empezó todo.
Ha ganado varios premios por su sonido.
Sí, fue una buena introducción como de por qué nos gusta leer poesía, de cuándo leer poesía y bueno, como un comentario en general, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos hablado de la poesía en general y que también hemos hablado de Ben Clark, ahora vamos a pasar a otro autor que es Antonio Lucas, que es un madrileño. Relativamente joven, pues nació en el 75, no sé cuántos años son esos, debe tener sus 40. O sea, que es una persona que sigue siendo una persona que sabe utilizar YouTube, que sabe utilizar las redes y que igual nos escucha y todo. Hola, Antonio.
Hombre, es que sin ser tampoco, creo yo, como Ben Clark, ¿no?
Sí.
Me parece a mí que Ben Clark utiliza un poco más de referencias pop, pero también tiene sus puntos a veces comunes con él, ¿no? ¿No recuerdan algunas cositas?
Sí, y de hecho creo que hablaremos mucho de esto, ¿no? O sea, si queréis, podemos empezar por este título de los desnudos. No sé, así como de entrada, ¿qué os ha parecido? O sea, Luis, por ejemplo, tú elegiste este libro. ¿Por qué te vas a un libro que se llama Los desnudos? Si es que puedes contar...
Bueno, yo en principio no sé.
Esta elección,
esta faceta tuya.
Yo no sé si puedo descubrirme así tan gratuitamente, pero bueno. Bueno, a mí es un autor que me sonaba. Yo había leído algún artículo de él en el periódico y me había gustado mucho su manera de expresarse.
En El Mundo, y... ¿no? ¿En qué periódico?
Sí, creo que él escribe en El Mundo, sí.
Sí, sí.
Y bueno, me llamó mucho la atención. Y entonces encontré este libro, estaba hojeando en una librería un día y di con él y empecé a leer y me gustó mucho. Y también me sentí como muy identificado en muchas cosas, ¿no? O sea, creo que es la poesía que a mí me gusta leer. Es un tipo de poesía. Sí, pues yo creo que es una poesía cotidiana, es una poesía que habla del día a día, de lo cercano, es una poesía bastante íntima, una poesía que todo el mundo puede manipular, que todo el mundo puede entender, pero que a la vez deja unas ventanas abiertas un poco también para la libertad, la interpretación y la creatividad propia. Es decir, al final el poema también te tiene que dejar un espacio para, pues eso, para darle tú su significado. Es decir, que no esté todo ahí en el poema, ¿no? Es un poco como el relato breve, que también te deja esos espacios en blanco para que tú los crees. Entonces, bueno, yo creo que es como una poesía de la cotidianidad, pero a la vez con una zona de misterio, una zona de, pues eso, de penumbra, que me parece muy interesante.
No es verdad que habla de cosas como, sí, habla de cosas como muy cercanas, habla de su gato, habla de que se muda de casa, habla de pequeñas cositas. Sé que en un momento en un poema habla de un alfarero y de lo que está haciendo con las manos, es decir, son como cosas muy cercanas que todo el mundo conoce, no es una filosofía.
Sí, pero fíjate, perdón, Trini, acabo.
No, no, sí, puedes. Me viene bien que confiamos la frase, porque no sabía dónde iba. Gracias.
Me ha gustado mucho este libro, porque me parece eso, como decía Luis, que como decíais los dos, que es una escritura muy cotidiana y muy de elementos comunes y de los que todo el mundo se puede ver reflejado, pero a la vez me parece también que tiene un punto un poco filosófico, porque todo el rato se refiere un poco a lo que significa ser, a la claro. construcción de uno mismo, por qué estoy formado yo, por las personas que me han precedido. Se refiere mucho a... Yo creo que hace muchas metáforas entre el cuerpo, la casa, sí. No sé. O sea que a la vez, o sea, me parece que el encanto que tiene es que tiene un lenguaje muy de a pie. Y eso, igual que te habla de un alfarero, de su gato, de su casa o de su cocina, de repente te está planteando pues qué significa la muerte o qué es crecer o qué es la infancia. Entonces a mí eso es lo que me ha gustado.
La editorial dice en un momento que los poemas del libro son una expedición por la vida hilando los pequeños momentos que la hacen grande, que la agitan, que la encienden, que la desarman. Me gusta esta idea de los pequeños momentos que la hacen grande, porque me parece que es lo que estabas tú diciendo, María, que es como que a partir de pequeños detalles es como que abre la ventana a un mundo muchísimo más grande. Y podremos dar ejemplos, ¿no?
Uh-huh. El libro empieza con un poema que creo que es de él, no lo tengo muy claro. El que habla de un nosotros, ¿no? Si os parece, lo leo en un momento porque creo que nos va a dar bastantes claves de lo que es el poemario. Dale. Dice, nosotros los desnudos, los del borde de una fe que ya no abriga, hijos transparentes de la sed, huéspedes felices de la periferia. Nosotros, en nuestro nombre, en medio de la tempestad y el esplendor y la espesura, los desconvocados, los sin templo, los ajenos, nosotros contra la desgana, nosotros a favor de no aceptarlo todo, nosotros excluidos y colmados, nosotros lentamente envejecidos, de nosotros ganaremos el mar. Me parece muy bonito ese nosotros, sí. Porque está hablando, yo creo que de también de una generación, de una manera de vivir, de una forma de estar en el mundo, huéspedes felices de la periferia, ¿no? Ahí hay dos conceptos que chocan un poco, que es la felicidad y la periferia. la periferia normalmente yo creo que está relacionado con algo más oscuro, solitario, pero sin embargo somos huéspedes felices de eso, ¿no? Uh-huh. Es como si, por lo que fuera, nuestra generación hubiese perdido un poco el centro. Estuviésemos de repente desconvocados, dice, los desconvocados, los sin templo, ¿no? Entonces sí. Eso me parece muy, muy bello.
Es cierto que esta además está insistiendo muchísimo en esta palabra de nosotros, es casi como una invocación, ¿no? Como venga, vamos a juntarnos todos para leer este libro, por eso es que será el primer poema, ¿no? Es como venga, nosotros, eso este grupo. Y para mí es lo que tú dices, Luis, que es como que está apelando a los excluidos por una sociedad que devora al inadaptado, en mi opinión. Y eso es lo importante de tener con presente la sociedad en la que está este Antonio Lucas, que viene a ser nuestra sociedad. Y tengo la sensación de que cada vez que hablamos de un libro de un autor actual, estamos una vez más diciendo, ¿por qué esta sociedad? Porque, ¡ay, madre mía, esta generación! Pero es que es cierto. O sea,
bueno, es al final un reflejo de la sociedad en la que vivimos, claro.
Sí, de hecho este libro creo que, bueno, fue en 2019 cuando ganó el premio y pues justo después llegó el COVID y, o sea, quiero decir, hay como... Esta generación es la nuestra, esto es lo que hay, ¿no? Bueno, volviendo a lo de nosotros, también marca un poquito el estilo... Este poema también es importante porque para mí marca un poco el estilo que va a tener Antonio Lucas, que esto de las anáforas, que es la repetición esta, nosotros, a que está muy presente en todo el poemario. Aquí hay como mucho este ritmo.
Yo, de hecho, luego os hablaré de un poema que me ha gustado especialmente, que usa un poco eso continuamente, vamos.
Sí. Es que le da como...
Yo creo que es un... Perdona, María.
No, era yo la que hablara. Me llamo Trini.
Perdónate.
Si ya no vas a confundir, pues nada, no sé para qué vas a hablar de poesía si no sabes diferenciar a tus amigas, pero vamos. ¿Qué?
No estamos hablando de un nosotros, pues a mí ya me da igual. ¿Quién es el
uno? No son tres.
Ya no sé lo que digo. Me tienes aquí.
No, yo lo que quería decir es que efectivamente hay una cosa bastante musical, rítmica, a lo largo de muchos poemas, que está basada en lo que tú decías, que es en la figura de la anáfora, también de los paralelismos, de todo esto, que genera como una especie de repetición obsesiva, un poco como el mar. O sea, es un poco como...
Que también está
muy presente. De hecho, dice, ganaremos el mar, nosotros, lentamente envejecidos de nosotros... ganaremos el mar. Y fijaos en ese verso cómo hay un nosotros al principio y un nosotros al final del verso. Es como una ida y venida también del verso. Nosotros, lentamente envejecidos de nosotros, ganaremos el mar.
¿Y por qué el mar? ¿Por qué el mar es
¿Por qué el mar?
¿Qué representa en esta sociedad? ¿Es la simpleza, lo grandioso? ¿Qué es
yo
el
creo
mar?
Que es como la raíz, ¿no?
Sí, yo creo que es
la raíz,
casa, ¿no? La vuelta a casa.
Quitamos lo superfluo y que había al principio del todo, pues había el mar, pues es eso. Y me parece que está como, es esta idea de, pues ¿por qué se llama el libro Los Desnudos? Porque para mí es como que si alguien se desnuda, si al hablar va a lo esencial, ¿no? Si va a lo íntimo, a lo básico, como pues me desnudo ante ti, estoy diciéndote lo más esencial de mí. Y para mí el mar es eso, para mí el mar es, pues te has quitado todo y ¿qué te queda? Pues el agua, el 70%
de
agua.
De hecho uno entra al mar desnudo.
Claro. El acto de entrar al mar ya es muy simbólico porque uno se despoja un poco de la sociedad y de todo y se mete al mar. O sea, es como un momento cargado de mucha simbología. Entonces yo creo que el mar y el desnudo tienen mucho que ver. Y luego él, pues tiene mucha... O sea, a él le gusta mucho el mar. De hecho, su última novela, que la acaba de publicar ahora, tiene que ver con esto. Tiene que ver con el mar. Y va de un barco y tal. Y bueno, o sea, que en su obra es muy importante el tema del mar y de...
Incluso en su vida personal. Sé que ha tenido experiencias en el mar como periodista y bueno,
eso
relaciones
es.
Personales con marineros. Y bueno, es un tema que sí que lo tiene presente como... esencial, también un peligro y bueno,
luego,
ahí queda dicho.
Sí.
Aparece de hecho como cierre de varios poemas. Hay un poema que se llama Autorretrato, que por cierto Luis lo analizó este verano y lo tenéis en el perfil de Instagram en uno de los destacados. Y bueno, al final del poema, no os lo leo entero, pero al final del poema dice: ya solo espero aquello que seré mientras espero, lleno de música y tiempo, lento de oficio y querencias, quieto de mar y regresos.
Qué bonito, es que es precioso. Claro, quieto de mar y regreso.
Muy bonito esto. O sea, utilizar el quieto de mar cuando el mar está en movimiento constante, ¿no?
Claro, es que yo creo que es un poco también la paradoja del mar, ¿no? De que tenemos la quietud y el movimiento al mismo tiempo. Es algo que siempre está ahí todo el rato, pero a la vez está yendo y viniendo. Sí, me parece.
Y al hilo de esto que decías, Luis, tú también, que te ha parecido que era muy musical y que utilizaba el mar también como herramienta así de que fuera musical. No sé si os lo ha parecido, pero a nosotros que además nos gusta más o menos el mismo tipo de música, yo he encontrado algunas referencias a canciones directamente, en algunos de los poemas.
A ver,
no directamente que haya utilizado un verso ni nada así, pero por ejemplo,
alerta plagio.
En el poema que se llama Certeza, hay un momento que.
¿Página?
Dice, ¿página?
¿Qué página es? Como en el cole.
Dice, está ¿página? Al final de la página.
Sí. Vale.
Dice: a veces sospecho que ya te has marchado si me hablas de viajes. Y ese sospecho que ya te has marchado es totalmente como la canción de Tierra de Joel. Así dice, pensarás que ya me has ido, pero estoy viajando, no pienses que estoy lejos, no sé qué, ¿no? Y hay otro momento que no lo he encontrado, lo tengo por ahí subrayado, aparecerá en algún momento, también al hilo de esto que habla del movimiento y la quietud y todo eso, que se parece mucho al concepto también que usa Drexler, no sé si habéis escuchado el último disco que hizo, que está todo grabado con guitarras, pues hay una canción que se llama Movimiento. Y es tal cual también uno de los poemas. Si luego lo encuentro, os lo digo por ahí. Y me ha parecido curioso, la verdad, porque también, oye, pues sí. la música es una parte muy importante de esto.
Claro, yo tenía... Sí. O sea, yo no lo he hecho con... O sea... No ha sido con canciones, pero sí que a veces he leído algunos poemas y ha habido uno que me ha recordado a un cuento de Cortázar. No voy a entrar a muerte, pero solo como para decir
¿El de allá en el fondo está la muerte?
No, el de orientación de los gatos. Hay un poema que se llama El gato, que está en la página 70, y hay un cuento de Cortázar que se llama Orientación de los gatos, que también hace un triángulo amoroso entre la mujer, el hombre y el gato. Y como el gato como medium. Y bueno, si luego tenemos tiempo, si os interesa, sí que podemos hablar del gato. Además, sabemos, María, que desde hace muy poquito tienes un gato, así que así que igual intentamos hacerte hablar al respecto. Eso, Orientación de los gatos, de Cortázar. Y luego también ha habido un poema, es aquel que habla sobre España, que también, bueno...
Ah, sí.
Hemos hablado ya mucho de España en el...
Está bastante relacionado con el de nosotros, que habéis leído al principio.
Es que en realidad hay muchísimos temas
que vuelven. Ese aire de derrota, así un poco de... Sí. ¿No?
Bueno, pues este poema que se llama España, que está en la página 73, a mí me ha recordado a César Vallejo, que es un poeta peruano, que tiene un poemario que se llama España, aparte de mí este cáliz, y que tiene como un poquito esta visión, bueno, él es de la época de la Guerra Civil, pero tiene un poco esta visión de ¿qué está aquí pasando? Está la gente que se va, que se está tirando los pelos y matándose, y es como que digo, ay, qué curioso que me esté dando como esta resonancia un poema actual con un poema de los años 30. Pero bueno, no quiero cambiar de tema. Estabas hablando de las...
No, pues léenoslo, si quieres.
No me apetece empezar hablando de España, porque la verdad es que España, en fin, España habla de mí.
Porque eso lo dejamos para feria. El capítulo de
España. Es que España, qué pesadez, ya. Bueno, pues ya si hablamos de España, dime.
Venga, pues no vamos a hablar de España. Yo voy a proponer que hablemos...
No vamos a hablar ni siquiera español. Vamos a hablar en otro idioma hoy, tan cansados que estamos.
A ver...
Venga, yo propongo que entremos a la casa de este poema, que además el primer poema se llama Casa Nueva. Entonces me parece muy acertado que esa casa esté al principio y creo que marca también eso que decía antes de la intimidad, de lo cotidiano. Y si os parece, ¿lo podríamos recitar entre los tres?
No, ¿entre los tres?
¿Entre los tres?
Dicen
madre
no.
Mía, nos va a quedar una función de fin de curso que vamos.
Una función de cuarto de la
ahora
ESO.
Entra tercero de la ESO a recitar Casa Nueva.
Vale, igual esto es de formación profesional y me está saliendo pues el profesor.
Sí,
de,
nos repartimos las estrofas, ¿no?
Las estrofas.
Que cojas el micro y leas. Pesado.
Que participen todos, que si no los padres se quejan luego.
Venga, casa nueva. Eso mismo, la pura indecisión de cada amanecer. La casa nueva. Su promesa de libro aún no escrito. Su inminencia de historia por hacer. Su arma blanca. Cada gesto tiene un mandamiento delicado. Cada cuarto, su soledad total. Su selva virgen. Lo extraño sirve para nacer de nuevo. Y es preciso lastimar un para siempre hasta decir por fin ahora. Y danza entonces una sombra. Y puede confundirse un tiempo inmenso con lo inmenso, aunque no es igual. Porque un hombre es tan distinto que sirve solamente para ser el mismo. Y eso no sucede con las cosas, que siempre son precisas y te miran hasta luego. Ya sabes que una casa parece un corazón que crece lento. Es una arquitectura y un bosque inventado y un modo de andar. Y el calor primigenio de algún nombre que amas. Un pasado que empuja aunque todo se estrena. Porque dime, si una vida se inventa tan despacio, para volver a quedarse en paz, ¿dónde está la conquista? ¿Dónde ves tú el prodigio? Toda casa nueva tramita alguna infancia, que no quiso crecer. Y no sé si hablo de mi vida, si me llevan los pasos o me quedo en las huellas. Pero al cambiar una casa por otra, quedas también un poco extraño. Como el afuera que predicen las ventanas o la penumbra de adentro de la luna. Y nosotros, sospechando que lo vivo era lo otro, y nosotros con la sangre aún vagabunda, y nosotros recosiendo ya el pasado a ese instante que huye con nosotros. Dejar atrás es muy violento, hay que apagar mucha vida para prender la misma lumbre. Y no puede alquilarse aquí el olvido, como no se puede amar de cero a cero, pues siempre queda un resto de canción en el camino.
Qué bien lo has leído, Lima. Muy bien.
Oh, qué bonito.
Me parece muy bonito. Si os fijáis, también está un poco el mar, el nosotros, ¿veis? Esta música sí. Que vuelve, que va, que vuelve. Y luego me parece precioso esto de toda casa nueva tramita alguna infancia. Uh-huh. Yo creo que todos los tres hemos vivido, bueno, vivimos solos y hemos entrado en algún momento nuevos de alquiler en el piso y ese momento de quedarnos con nosotros mismos y efectivamente no sentirnos un poco con ese desamparo del niño, ¿no? De decir, hostia, efectivamente aquí ahora se está tramitando una infancia, es decir, ahora en este momento tramito mi infancia, ¿no?
Porque es el verbo
estoy gestionando. Además,
tramitar. Pero es que para tramitar. Mí, cambiar de casa es un duelo y para mí es como que una vez que entras en una casa ya también tienes tus propios tiempos y tienes tu infancia en esa casa. O sea, es como realmente una casa para mí es algo súper íntimo, pero totalmente. No solo en lo literario, sino realmente en la vida. Es como una...
Y es que, nuestra casa nos representa, bueno, no sé si a vosotros os pasa, pero yo cuando estoy hecha un desastre... Mi casa también lo está y cuando necesito centrarme, ordeno mi casa. O sea, y de hecho yo he hablado muchas veces con Luis que decíamos, es que ir a terapia es como ordenar la casa. Es como ordenar la habitación. Y es que realmente ordenar la habitación te ordena un poco la cabeza también.
Pues a mí eso me parece genial en el sentido en el que Antonio Lucas ha sabido conectar con nosotros, con ese nosotros, hablando de una casa. Porque bueno, pues... nos ha hablado directamente esto de la casa y me encanta el poema que has leído, Luis, porque efectivamente lo volvemos a ver y nosotros sospechando que lo vivo era lo otro y nosotros con la sangre aún vagabunda. A mí me había llamado la atención esto del nosotros porque en muchísimos poemas viene esta anáfora del nosotros todo el rato, es como un mantra casi, es como que nos está nos está ahí invocando a lo chamán. No, porque así antes de leer dices lo que querías decir.
No, o sea que me ha dado la sensación leyendo los poemas que él te incluye mucho cuando lo escribe, a pesar de que él en realidad está escribiendo a lo mejor de su propia infancia o de él mismo, o de una ruptura o de su casa, pero a mí me he sentido como muy incluida y muy llamada a lo que estaba leyendo todo el rato.
Totalmente.
Y de hecho aparecen muchas veces también, además del nosotros... todo el rato los espejos. No sé si sabéis.
Ay, completamente. De hecho, tengo mi libro aquí. Cada vez que tengo un post-it, es porque está la palabra espejo. Así que me va a encantar que hables de ello porque pretendo hacer la friki bibliotecaria.
Mira, se viene estudio.
Rata de biblioteca.
Se viene estudio con gafas.
Se viene tesis. No, mentira, mentira. Solo una cosa, así leo lo de nosotros, porque así se nos queda en la cabeza. Nosotros, chucuchú, chucuchú, chucuchú. En la página 49, un poema que se llama Amor. Amor. Pues dice, nosotros que inventamos. Es la tercera estrofa, ¿eh? Dice, nosotros.
Yo quiero decir una cosa de esto.
Pero ahora. Espera, no tomes rotonda.
Termina, sí.
Vendo Fiat Panda. Como en Opel Corsa.
Pero estamos cambiando de poema. No.
Sí, es solo página 49 para insistir en la importancia del nosotros.
Es un poema
que se llama Amor. La tercera estrofa dice, nosotros que inventamos todo el cielo. Nosotros que inventamos la fruta de la nada. Las nubes, las montañas, la sed de tener tiempo. Nosotros que fundamos la protesta. Nosotros que saltamos negando la caída. Nosotros sin por qué. Nosotros sin licencia. Nosotros que al amarnos fingimos algo eterno, sabiendo que el amor solo es un fin que a veces se anticipa.
Bueno, es que yo aquí tengo marcado ¡guau! Aquí pone ¡guau!
De ladrido, ¿no?
Parece el capítulo de los Simpsons, este, el de los canteros, ¿lo conocéis? El de nosotros. ¿No lo conocéis? Bueno, un saludo a todos los frikis de los Simpsons, que entenderán que este momento de soledad ha sido muy doloroso. Venga.
Yo había marcado también, había marcado justo este momento porque quería decir una cosa, pero indica tú primero lo que querías decir de nosotros.
No, ya he dicho.
O ya lo has dicho.
Ya
lo has dicho.
No lo has escuchado. Luego entré en el examen. Y no lo voy a repetir. Seguimos.
Bueno, yo lo que quería decir de este poema, enlazándolo con el nosotros y con la repetición, es que este poema me parece muy, 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 muy top. Porque primero habla del amor. El amor al final es una repetición. O sea, el amor se repite siempre. Funciona porque se está repitiendo siempre, ¿no? O sea, igual que el sexo, igual que el mar. O sea, son cosas que se repiten. Siempre están, si no se repitiesen, no existirían.
No tendrían esa función de confort. Sí.
Claro. Entonces, es algo que está constantemente. Entonces, claro, todo el poema, casi todo el poema, son versos o fragmentos muy cortos que se repiten todo el rato. Por ejemplo, el amor no es ciencia ni promesa. El amor es pan temprano y un esplendor y una deriva. A ratos cobardía, a ratos una holgazana. También un lance hermoso. Amar hace cabañas, amar desprende un suero de veranos. Amar no es un verano, no es un milagro, ni un lingote. ¿Vale? ¿Sabéis?
El amor es misericordioso y compasivo. No sé lo que leen en todas las bodas.
Sí. El amor no pasa nunca.
Perdón, solo por la referencia a literaria que estamos diciendo, una referencia a la Biblia. Sí.
Para nuestros seguidores católicos.
No, totalmente. Totalmente hay un fondo religioso. Sí. Luego dice, pues eso, nosotros que inventamos todo el cielo, nosotros que fundamos la protesta. Esto me parece precioso. Nosotros que fundamos la protesta, ¿no? Como nosotros que saltamos negando la caída, nosotros sin licencia. Y de repente, esto rompe totalmente, porque ahora, después de todos estos versos súper cortos, hay dos versos finales muy largos que dice, nosotros que al amarnos fingimos algo eterno sabiendo que el amor solo es un fin que a veces se anticipa. Y está hablando de un fin que se alarga. Es decir, a mí esto me parece precioso porque el fin del poema coincide con el fin del amor. Y ese fin, ese final, no se quiere terminar. Y entonces se extiende con el verso y rompe un poco la dinámica de todo el poema. Entonces, por eso yo había puesto aquí wow.
Está la idea del despacio, de la lentitud, que está en todas partes. Por ejemplo, en el poema del gato hay muchísima lentitud. En el poema de las islas griegas, despacio. En el poema de Venecia...
Está hilado todo súper fino. De hecho, en el que estabas leyendo tú antes, Luis, en el de Casa Nueva, que también la última estrofa a mí me parece que es increíble de quedarte un ratito leyéndola, justo al final empieza diciendo, dice, dejar atrás es muy violento. Que a mí ese verso ya me parece muy genial.
Sí.
Y dice, hay que apagar mucha vida para prender la misma lumbre. O sea, apagar. Y no puede alquilarse aquí el olvido, como no se puede amar de cero a cero. cero. Pues siempre queda un resto de canción en el camino. Es como que él cierra el poema es que a la vez que cierra lo que va contando. Es que está, está hecho muy bien.
Quiero insistir sobre este punto de la lentitud de la que has hablado, porque es esa idea de amar despacio, esa idea de la lentitud que parece casi una protesta, como una revolución contra este tiempo tan, tan, no sé, tan frenético, ¿no? El hecho de que hable de unas islas, dice, en el poema de La isla del Egeo, en la página 53, dice, de aquí aprendimos todo, a ahogarnos muy despacio, a lavar tanta tristeza. Está esta idea del despacio. También en el poema de Venecia, en la segunda estrofa dice, Venecia es, muy despacio, un agua que se hunde. Y al final desconocemos si el triunfo es la ciudad o su escenario. Está esta idea
de la lentitud. Es que eso es brutal.
Es que tengo, o sea, hay muchísimos ejemplos de la lentitud y seguramente todo el mundo que se haya leído el poemario o que se lo quiera leer encontrará que es un poemario de la calma. Y de hecho, mira, una cita, o sea, mira, he visto un vídeo de YouTube, claramente he visto un vídeo de Antonio Lucas. Entonces tengo una cita de Antonio. ¿Qué os pensáis? ¿Qué os pensabais? No he preparado nada a este podcast, pero ¿qué estáis creyendo? ¿Qué dice Antonio Lucas?
Hoy ha mandado un mensaje al grupo de WhatsApp del grupo de literatura, vamos a decirlo, diciendo, ¡uy! Teníamos grabación hoy a las 7, la verdad es que no me acordaba, pero todo bien y yo he pensado, qué mentirosa, vamos, tiene 8 calendarios, está puesto.
Bueno, después de este momento de la lapidación, voy a ello. Entonces, Antonio Lucas dice, el libro apareció en el peor momento, durante la primavera de 2020, es decir, en el comienzo de la pandemia. Sin embargo, no es un libro perdido. Y dice, la poesía no tiene prisa. La poesía no tiene prisa. Y estos poemas han ido haciéndose sitio lentamente entre algunas lectoras y lectores. Esta idea de la poesía no tiene prisa. Es que me parece súper importante la idea de que uno puede ir al poema, dejarlo, recuperarlo. Esta idea de que en dos versos puede transmitirse una sensación que si tuvieras que contarlo con tus propias palabras, a lo mejor te pasabas 2 minutos contando lo que te pasa, ¿no? Y por eso me gusta recalcar este valor que le da a la lentitud, Antonio Lucas.
Totalmente. Además, es que él es seguidor de Umbral. O sea, él es de los escritores que siguen un poco la estela de Francisco Umbral. Si no habéis leído a Francisco Umbral, yo siempre aconsejo El Mortal y Rosa. Mortal y Rosa, que es el libro que escribió Umbral sobre la muerte de su hijo. Y ese libro, pues es que es una cosa tremenda. Y entonces yo creo que siguiendo la estela de Umbral, lo que sorprende mucho en la poesía de Antonio Lucas son las imágenes, la asociación de las imágenes que hace a través de metáforas o de comparaciones. Sí. Y es realmente que, pues eso, que no te lo esperas, o sea, no te esperas muy bien esa asociación y de repente eso te genera muchísimo placer, o sea, es como mucha, mucha sorpresa, ¿no? Uh-huh. Y el otro día releyendo a Umbral, decía, yo también me he preparado cosas,
Trini. Venga, bueno. Ay, tú nunca seas menos. Tú no te dejes pisotear, hijo mío, así me gusta.
Jamás. Dice, ¿dónde está el placer de la metáfora? En la fruición de un encuentro inesperado, de dos cosas que copulan sin conocerse. La metáfora es la elocuencia del mundo. Me basta con metaforizar un amor o una desgracia para exorcizarlos. Cuando la cosa se construye en metáfora, se salva del tiempo y de la ruina. ¿No? Entonces, la idea esta de la metáfora y de las ideas que se van encontrando, un poco por sorpresa, por asociaciones un poco sorprendentes, me parece que es clave en la poesía de Antonio Lucas, un poco contaminado o influido por la literatura de Umbral, que sin duda él es admirador, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el poema de Casanueva, dice, ya sabes que una casa parece un corazón que crece lento, ¿no? O sea, para empezar ya, la casa como un corazón lento. Nuevamente la idea de lentitud que decíais. Dice, es una arquitectura, un bosque inventado y un modo de andar. Tenemos unas asociaciones de ideas que de repente nos estimulan bastante, porque tenemos la casa como lo que es, una arquitectura, pero como un bosque. ¿Un bosque qué es? Un bosque es algo mágico, misterioso, y luego como un modo de andar, como una manera. O sea, la casa ya no como un espacio, sino como una manera, ¿no? Uh-huh. Y así tenemos muchísimas imágenes. Es como en el poema que analicé este verano de Venecia, creo que era, sí. Donde sí. Relacionaba los conserjes con los pájaros y, sí, y no sí, me acuerdo sí, sí, muy sí. Bien ahora.
Que se movían en círculos, ¿no? O algo así, era como la sangre sí. Y los conserjes o algo
la
así.
La sangre, los conserjes y los pájaros o algo así, ¿no? Uh-huh. Que se movían todos como en círculos. Entonces, esas asociaciones de ideas creo que en la poesía de Antonio Lucas son muy, muy mágicas.
Y yo creo que, de hecho, el tipo de análisis que hiciste tú de los poemas, que encantó a la gente que lo vio en Instagram, yo os animo a echarles un ojo, es una cosa súper accesible a todo el mundo. Vamos, yo no tengo ni idea de poesía más allá de lo que he podido leer. Y en algunos de estos poemas también me lo he planteado un poco así, como diciendo, bueno, ¿a qué hace referencia esto o qué me toca a mí de esto que está contando, ¿no? De hecho, os voy a leer un poema, si os parece, si no tenéis pensado leer nada ahora.
Dale.
Y me vais contando qué os sugiere a vosotros, luego hablamos de qué os sugiere a vosotros cada parte, porque a mí me ha parecido aquí que esto es lo que os decía un poco de que él a la vez está hablando de algo súper tangible y súper del día a día, pero a la vez de repente está hablando de cosas súper filosóficas, ¿no? Entonces me parece muy chulo. Este poema se llama Carta, está en la página 42. Dice, tal vez no sé explicarlo, y aún así podría volar, o hacer de ti el verano, un septiembre de reírnos bajo el agua, una música con ojos de mirarte. Tal vez no sepas, pero sabes que vivir es incesante y sucede tan sin tregua que todo lo que empuja te detiene, por eso andar sin rumbo da alegría. Tal vez no sepas, pero sabes que amar siempre es quedarse, y un cierto vandalismo de promesas, volver a conquistar palabras de hace tiempo y que alguien nos absuelva, no temer deriva y ser, como la nieve, más ciencia que costumbre. Tal vez no sepas, pero sabes, que el miedo esconde un coro, y es esta misma luz que nace de nosotros el fiero camuflaje de la vida. Tal vez no sepas, pero sabes, que el hombre no nació para morir, así empezó la historia. Pero es rehén de escarnios, de leyes y tormentas, del golpe de sed que reúne, del hacerse entender que acumula. Su activismo es la infancia y al crecer va cayendo. Su defensa es flotar, que es destierro del agua. Su tristeza es saber que vivir no es sagrado y confunde la nada con jugar a los dioses. Y la soledad confunde con no dormir solo.
Sí, yo de este poema... Qué bello, me encanta, o sea, me parece precioso. Maravilloso. Hay ideas muy, muy, muy importantes. Bueno, a mí lo que me transmite este poema es el tiempo libre. El tiempo este en el que tienes ratos para pensar, para estar solo, para estar tranquilo, porque remite mucho al verano, remite mucho a la duda. O sea, me interesa muchísimo este, tal vez no sé explicarlo y aún así...
Efectivamente, digo, tengo aquí apuntado.
Tal vez no sepas, pero sabes.
Empieza de puntillas, ¿no? Como el tal vez. Totalmente. Y todas las partes del poema empiezan de puntillas. Y es verdad, y a mí me pareció eso también parecido, pero cuando lo releí al tiempo... me leí un poco por partes el poema y digo, vale, el principio habla un poco de eso, la duda, ¿no? El tú y el yo, esto de hacer el verano, o sea, todo el mundo tiene una referencia a sus veranos, ¿no? Al tiempo este de relax, el agua. Pero es que después, la siguiente estrofa, la que dice, tal vez no sepas, pero sabes que vivir es incesante, ahí está hablando de la vida, o sea, de lo que es la vida. En la siguiente estrofa habla del amor. Que a mí me ha parecido muy bonito esto que dice, tal vez no sepas, pero sabes que amar siempre es quedarse. Otra vez,
eso es brutal.
Hablando de la repetición.
Sí. Claro, eso es, ¿ves? Es de la repetición y hay también una cosa como de reivindicación ideológica, yo creo que también del sentimiento del amor, ¿no? Es como, amar siempre es quedarse, un poco a lo mejor en contra de este amor tan líquido que hay ahora, ¿no?
Yo creo que es al contrario.
Sí,
yo
porque
creo que justifica la respuesta. Yo creo que está yendo en contra de eso. Dice, tal vez no sepas, pero sabes que amar siempre es... Porque dice, escucha, ya voy hasta el final, digo, amar siempre es quedarse y un cierto vandalismo de promesas. Está diciendo que las promesas son un vandalismo. Con que,
claro, pero, mí, pero es eso, el amor, ese vandalismo. O sea, como el vandalismo que podemos permitirnos. Es decir, vamos a ser unos vándalos y vamos a prometer ese amor.
Y dice, volver a conquistar palabras hace tiempo. Que a mí es que es, me parece que este, o sea, que esta parte habla del amor, pero es que incluso os diría que habla de casi del primer amor, este del amor de la madre, porque todo el rato remite
también
a volver hace tiempo, que alguien nos absuelva, no sé qué.
Claro, porque ¿quién nos absuelve? ¿Quién nos absuelve? Nos absuelve la madre, que es la persona que nos perdona al final, ¿no? O sea, cuando hacemos una trastada.
Es que creo que no puedo, o sea, porque quiero ir como, quiero explicar mi punto de vista, y es que creo que no se puede explicar si no abrimos el melón que tenemos que, o sea, que lleva anunciándose que tiene que abrirse desde el principio. Porque si estamos hablando nosotros, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los otros? Y es que eso, o sea, es lo que me he estado yo preguntando.
Y ojo, antes de que sigas con esto, me mola mucho porque otra cosa que me encanta de este poema es que se llame carta. O sea, que este poema implica que hay una persona que lo recibe.
Claro.
Que no es un poema para ti, es un poema para el otro. Entonces, es una vez más, solamente con el título, ya está otra vez nosotros. Es que me parece...
Claro, pero este nosotros es mucho más íntimo. Este nosotros es mucho más íntimo. Y, no, y nosotros estamos infiltrados aquí en esta carta.
Somos mirones. Infiltrados. Pero,
los
a ver,
vuelvo
a lo que voy, porque es que a raíz de haber leído otros poemas, y claro, a mí me llama mucho la atención esto del nosotros y eso, que quiénes son ellos, ¿no? Y yo, al final, y viene un poco a colación de lo que tú decías, María, de esta idea de los espejos. Jolín, estamos abriendo aquí paréntesis, que la gente... Haceros un esquema en casa. Comprad una pizarra. porque es que se nos va a olvidar cerrar un paréntesis, nos va a dar menos por menos más... Va a ser un lío, pero a ver.
Siempre pasa dividiendo.
No estábamos teniendo una discusión tú y yo.
Es que necesito esta tesis para terminar la discusión.
Saca los polígonos.
A ver, vamos a ver. Va a ir muy rápido, ¿eh? O sea, no voy a alargarme muchísimo, pero es que la palabra espejo está en todas partes. Del poema. O sea, tengo apuntados, a ver, tengo, por ejemplo, rápidamente, unos ejemplos. Página 28.
Ahora no lo veis, pero Trini tiene en su barco, tiene una pizarra llena de lana de colores interconectadas con todos los mamas. Toda llena de tachones y tiene
las pizarras estas de los matemáticos de las películas estas americanas. Sale todo lleno de
reíros, reíros. Venga.
A ver, que se viene tesis.
Solo estoy leyendo. No lo digo yo, lo dice Antonio Lucas. Dice: lo que hago al arriesgarme es renunciar a los espejos. Otra cita. Si lo encuentro. A ver, aquí lo voy a dejar. A ver, que ahora no tengo legitimidad. Página 44. Tú que predicaste la eternidad en cada espejo.
En la página 20 dice: a veces conviene salir del espejo que nunca es ventana.
Esa es una clave. Hay otro ejemplo en el 79 que dice: solos como dos espejos solos. Pero la que más me gusta justamente, joder, vas y la dices tú. La del espejo con pocas ventanas, sí. Vaya. Porque para mí esta idea del espejo, que de verdad está por todas partes, es que es un peligro el espejo. ¿Por qué? Porque el espejo te reenvía a ti mismo, a ti mismo, a ti mismo, y lo que necesitas es ver lo que hay más allá, las otras cosas. Porque si tú te piensas que todo el mundo es como tú, que todo el mundo es un espejo, pues ahí vas a tener un problema, porque no te vas a dar cuenta de que eres un inadaptado. Y sin embargo, si vas a la ventana y ves lo que hay fuera, te vas a dar cuenta de que vas a saber quién eres, porque te das cuenta de que lo que hay afuera a lo mejor no te corresponde. ¿Vale como tesis? Vale como
tesis.
Vale. Entonces, yo la tesis que tengo... Uh-huh. Es que, bueno, nosotros somos los ajenos, los, no sé cómo es, los desheredados, lo que
los
fuera.
Inadaptados,
¿no? Y para mí hay una manera muy tendenciosa que tiene Antonio Lucas de utilizar la palabra los felices. ¿Os habéis dado cuenta de cómo utiliza los felices? Por ejemplo, en el poema de Lorca, dice: a favor de los felices nunca crece la verdad. Ojo con los felices, porque los felices, en teoría es muy positivo, pero dice a favor de los felices, nunca crece la verdad. Otro punto negativo de los felices, página 75. Dice, el riesgo siempre exige de un arder preciso, del desorden que detona la fe de los felices. Está poniendo a los felices como personas en absoluto peligro. ¿Qué os pensáis? Y en página 41, y ya voy terminando con mi tesis, pero dice que aquí no dice la palabra felices, pero mira, para esto os voy a leer este poema, que es el que me gusta a mí. Y así leo yo un poema y ya me callo.
Pero como si fuese el mío, ¿eh? Como si el programa fuese tuyo solo, ¿eh? Tú tranquila, no pasa nada.
Vale, luego pues quiero que acabemos el mío, la carta.
Vale, vale, entonces, bueno, pues no lo voy a leer, no lo voy a leer. Solo voy a leer las últimas, solo voy a leer una estrofa. Pero de verdad hay que, o sea, habla de los felices, porque dice... hay quienes lo advierten y no piden ayuda. Hay quienes cayendo aprenden a volar, a no hundirse de nuevo. Hay quienes malviven mirándose sin ganas y no arderán jamás y no temblaron nunca. Para mí esta idea de los felices es a lo que me refería con lo de las relaciones. Como hay quienes malviven mirándose sin ganas. Como el amor, esto como una cosa demasiado establecida, que pues lo que hay que hacer es estar en pareja y ya no hay que hacerse más preguntas. Y dice, y no arderán jamás y no temblaron nunca. Y para mí es esta idea de los felices como lo son tan felices. Entonces para mí mi tesis es que he estado poniendo a los desnudos contra los felices, marcando como que los felices es una cosa que hay que poner en duda. No sé si
pues
es
fíjate
una
que yo
lo que digo. O si me
no, no, o sea, tiene sentido, pero concretamente en el contexto del poema en el que estábamos, para nada es el significado, porque luego también estamos haciendo una lectura transversal del libro, como si todos los poemas estuviesen hablando de lo mismo, ¿sabes? Entonces, concretamente en este en el de la carta, que era en el que estábamos, sí. No habla de eso. O sea, dice, tal vez no lo sepas, pero sabes que amar siempre es quedarse. Y un cierto vandalismo de promesas.
Es como
es quedarse. Es que es un quedarse, es entrar en la casa. Y el quedarse, pues a lo mejor no tiene que ser una cuestión de quedarse infeliz. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, es que no sé por qué estamos relacionando infelicidad con permanencia.
O sea, como sea, me parece interesante el hecho de que vosotros lo hayáis leído de esa manera y a mí me haya como venido por otro lado. O sea, no sé de dónde viene. Amar siempre
yo creo
quedarse,
que es
me ha parecido como al contrario. Claro, y yo creo que o sea, me parece muy bien vuestra lectura y ver que llegamos a este punto de wow, ¿cómo es posible que lo hayamos leído a la inversa y que todo, y que tanto vosotros como yo podamos ir a muerte a decir es que es esto?
Y fíjate que hay una cosa que me gusta mucho de esta parte del poema, que al final, que yo, claro, la había pensado también un poco como la ha visto Luis, dice al final, y ser como la nieve, más ciencia que costumbre, que es un poco, refuerza la idea de que no es negativo que algo sea familiar y algo sea cotidiano, algo se repita, para que sea eso. Pues sí. Más ciencia que costumbre, ¿no? Y lo que os decía de este poema, o sea, en la primera parte hablaba como de eso, el tú y el yo, la duda. Luego habla de la vida, del amor. Ahora viene a hablar del miedo. Es que me parece la leche. Dice, tal vez no sepas, pero sabes que el miedo esconde un coro. Las vocecillas, tal. Sí. Y es esta misma luz que nace de nosotros el fiero camuflaje de la vida. O sea, me parece increíble la referencia a esa, ¿no? El camuflaje como la mentira, ¿no? El esconderse. Y ya al final habla básicamente de lo que es ser. Y ese final en el que dice... bueno, habla del hombre, ¿no? Y dice, su activismo es la infancia. Que vuelve a hablar de la infancia igual que en el poema de La Casa Nueva. Su activismo es la infancia. Y al crecer va cayendo. Su defensa es flotar. Que es destierro del agua, que vuelve otra vez al mar. Su tristeza es saber que vivir no es sagrado. Me parece precioso eso. Y confunde la nada con jugar a los dioses. Y la soledad confunde con no dormir solo.
Exacto.
Ese,
los felices.
Ese verso ahí al final me parece.
Sí.
Buah. un puntazo.
Pero verdad que sí, como esta como que se está repensando cosas que están ahí como establecidas y dice, a lo mejor hay una pequeña confusión. Y de hecho hay muchísimas cosas sobre la duda, y me parece que eso es una, o el no saber, la duda, me parece que es una cosa que ilustra mucho la incertidumbre actual. Por ejemplo, en el poema Primicia de un saqueo, que está en la página 58, empieza con un pequeño verso de Calderón de la Barca que dice: tuve amor y tengo honor, esto es cuanto sé de mí. Y entonces Antonio Lucas retoma este cuanto sé de mí, pero fíjate el tono que le da, que es, dice, cuanto sé de mí es duda de mí mismo. O sea, está diciendo, lo que sé es que no sé nada, bueno, básicamente es que no sé nada, ¿no? Y al final termina, cuanto sé de mí ya no me corresponde. Entonces a mí me parece muy legítimo que nos permitamos como este, no sé, este no saber, este, bueno, pues no sabemos si a lo mejor es esto o a lo mejor es lo otro, pero como nos está lanzando a hacernos preguntas una vez más, no sé.
Y es que en el fondo eso yo creo que es un poco la clave del título, ¿no? De los desnudos. Al final sí, claro. Nadie sabe, nadie tiene certezas, y cuando uno se queda desnudo y se abre, que por lo que queda es la duda.
Claro, yo creo que efectivamente tampoco podemos de una forma totalmente vehemente defender que hay una tesis como tal, porque al final la poesía tiene un poco de discusión y de contradicción incluso, ¿no? Es decir, el poeta se puede contradecir, se puede dudar, puede decir una cosa y en otro poema decir algo parecido o lo contrario, ¿no? O sea, es decir, esto no es un ensayo, no es un texto argumentativo, no se está defendiendo nada, simplemente se están expresando una serie de emociones. Sin embargo, yo sí que veo una defensa y una... Sí, una apología de un amor un poco más lento. Hablábamos de la lentitud, hablábamos de la repetición. Entonces, yo sí que veo esa defensa de un amor más hogareño, más tranquilo, más pausado, más en contra de la velocidad del mundo, de la velocidad del mundo, de nuestro mundo, de ahora.
Sí.
No sé. Por ejemplo, en el poema Juntos, de la página 40, dice: el amor vive al fondo de las cosas y dura lo que dura la quietud, concretamente el tiempo de existir dos veces. Querer no se anuncia en la piel, sino en lo que adentro calla. En ese gran claqué de los silencios, tu nombre es invencible, también tus ojos altos. Yo creo que aquí hay algo de idealización romántica también. Hay sí, este idealismo. Luego ese verso, en ese gran claqué de los silencios, es musicalmente muy interesante, ¿no? Porque claqué es una palabra muy sonora, y un claqué es el, ¿no?, el sonido este que hacen los zapatos en el suelo, y es un claqué de silencios. Esto es lo que decía antes de las ideas estas que son un poco sorprendentes, ¿no?
Un claqué de silencios.
Sí, totalmente. Y luego que el amor, coño, vive al fondo de las cosas.
Ese es el que te preguntaba, Trini, de si habías... Es que tengo aquí apuntado. Allá en el fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Ah. Porque lo del fondo de las cosas me recordaba eso.
Está al fondo de las cosas, está al fondo del tiempo, en el fondo del mar. Ahí está el amor.
Pero a mí lo que me parece
contra lo superficial, clave, claro,
es... O sea, realmente creo que, María, en cuanto hablaste de ello, dije, bueno, genial, porque nos hemos dado cuenta de ello. Es como la idea del espejo, de dejar de estar delante de un espejo, de verdad ver las cosas y no estar solo ensimismado, sino como entenderse en el tiempo, en el espacio, en relación con los otros. Para mí es como que este poeta se ha quitado una venda, ¿no? Una venda para poder ver el mundo de otra manera, que no es la de la, sí, la de la rapidez, la de lo heredado, lo adquirido, lo que es así porque es así. Está dando una visión nueva. Por ejemplo, lo de la casa. O sea, una casa es un bien material y, sin embargo, le está dando un toque de vida, de personal. Y a mí eso me ha conquistado bastante, la verdad, de Antonio Lucas, esta idea de mejor las ventanas que los espejos.
Mira, por último, para ir terminando, y es que me parece esto muy interesante, este debate, de verdad, o sea, es una cosa. En el último poema, y si queréis podemos terminar con ese poema, sí, se titula Tregua, y dice: la vida se concreta mejor en lo pequeño, la templanza maternal del agua, el cara o cruz de los viajes que no has hecho, el amor que parte en dos su evidencia y su dominio. Bueno, la estrofa que me interesa es: sabes que hay cosas de ti que no te pertenecen, Ser niño y persignarse. Demonios clamorosos. La costumbre de besar a los extraños. La monótona conciencia de la culpa. Alegrarse en carnaval. Creer en dioses. Que esto es la tesis que estás diciendo tú. Muy bien.
Sí, completamente. Pero, gracias.
Pero en la siguiente estrofa hay un pero.
Chan, chan, chan.
Lo desvelaremos en el siguiente capítulo.
No, pero que además, además aquí entra en juego la sintaxis, que es un pero. ¿Qué es un pero?
Otro pregunto. Un animal vosotras. De compañía.
Un pero.
Que dice, guau, como lo que escribes tú en el libro.
Bueno, un pero es una adversativa de repente. O sea, de repente entramos en sí, he dicho esto, he dicho la tesis de Trini, pero ahora digo la de Luis. Pero eres parte de tu siglo, de su bárbaro holgorio, millones de hombres que se matan y se agotan en oficios rigurosos y hablan entre sí aunque no laten por nadie y solo han aprendido a estar ya solos, solos como cuelgan los disfraces, solos como dos espejos solos. Qué bonito ese verso, porque es un espejo, solos como dos espejos solos.
Literal.
Solos como suena el llamarse incluso Antonio. Entonces, a lo que voy. Hay una cuestión también de defensa de lo cotidiano, de aceptar, no de lo cotidiano, sino de defensa de lo que, sí, de lo que tenemos, de lo que hay. Es decir, que tampoco, sí, es malo. Que o sea, quiero decir, que tampoco, completamente. Uh-huh. Y luego también hay una cosa de búsqueda. Por lo tanto, yo creo que hay un equilibrio entre el espejo y la ventana. No sé vosotras si veis más espejo.
Estamos
o ventana.
En el quicio.
A ver, claramente está constatando que hay espejo y por eso habla tanto
ventejo,
de él.
Ventejo, es un ventejo esto.
Espejo. Pero el espejo para mí es esta idea de la soledad, porque delante de un espejo te piensas que tienes compañía y no, estás solo. Y es la idea de este mundo en el que estamos solos. También es la idea de la desconexión del mundo. También es la idea, claro, de que eres tú mismo, pero que también es otra realidad. También la autocomplacencia, el ensimismamiento. Y son cosas que, nos guste o no, están, existen. Y en esta sociedad, la que más, que nos pasamos todo el día delante del teléfono, haciéndonos un perfil en cada red social para ser otra persona, otra realidad. Y por eso me parece que leer a Antonio Lucas es, pues, leerse a sí mismo.
Claro, y entonces tú lo ves más como un espejo.
No, el libro lo veo como una ventana. Fíjate.
Lo ves como ventana, fíjate.
Es una ventana que habla de espejos, es lo que una ves ventana. Tú, ¿no?
Ah, el qué espejador bueno, que se desespejice.
Yo creo que como todos somos lo que tú decías, somos muy contradictorios como seres, sí, humanos. Y es un libro que habla de ser humano.
Claro, exactamente.
Y de quedarse desnudo. Entonces creo que tiene todo y somos en parte también contradicción y pues sí, somos personas que se aíslan y estamos en un mundo en el que es muy fácil aislarse, pero también pues está muy presente todo lo que no es eso, el nosotros,
el amor,
yo,
el gato,
el amor, constantemente, ¿no? Hay otra cosa que no he comentado porque no ha surgido, pero aparece mucho en el libro también, que él habla de que somos la suma de las personas que nos han precedido.
Ah,
que a mí
qué
eso
bueno.
Me ha parecido
qué
muy
bueno.
Bonito. Y eso precisamente no me parece nada espejo, porque es que directamente tú estás formado a través de las personas que han pasado por ti, ¿no? Entonces,
claro, pero eso también es un poco la idea de la idea del mar. O sea, el mar también es la suma de todas las olas que van pasando y eso es lo que forma el mar. Entonces vuelve un poco el hilo conductor de... Pero claro, eso me lleva a la lentitud, a la repetición, a algo un poco más...
Sí, pero también... También a nosotros, porque es la pertenencia. De hecho, el hecho de que escriba un poema, un texto para Lorca, viene a decir que bueno, de hecho, el texto se llama Tatuaje, dice pues que tenemos influencias literarias de las que uno no se puede desprender. Es decir, que nuestros amigos, lo que hemos leído, todo eso forma parte de nosotros. Y solo querría añadir para terminar, pues que ya está. Ahora Antonio Lucas pues forma parte de nosotros y bienvenido sea.
Totalmente,
no sé si
yo pues eso
más, pero...
No, que yo aconsejo que leáis a Antonio Lucas, los que nos estéis escuchando, porque de verdad que es una poesía muy viva, muy musical, con mucha intensidad. No sé, es una poesía para recitar en voz alta, ¿verdad? Es como para leerla en casa, a solas, en voz alta, y ir quedándose con las melodías internas, para leerlas varias veces. Y son los típicos poemas que en el punto en el que lo leas encuentras un significado y a lo mejor, pues eso, 2 semanas después, 1 año después, le das otro significado completamente diferente.
Y así podrás tener debates aguerridos con amigos.
Con tus amigos, romper amistades de años.
En la cena de Navidad, que si Antonio Lucas está a favor de las parejas o no, y ya está, pelea con tu cuñado y...
El nuevo Vox.
Que así sea.
Mirad, yo si queréis os leo un poemita que tiene 4 versos y con esto cerramos, ¿os parece?
Perfecto.
Parece este poema se llama Inscripción y dice... Eres la memoria de aquellos que has querido, la fiesta de esos nombres como una estrofa viva, pero eres, sobre todo, el miedo de perderlos, sabiendo en esa nada tu misma inexistencia.
Ay, os vamos a dejar en esta nada, chicos, y muchas gracias.
Que inexistáis muy acompañados.
Gracias.
Nos vemos en el próximo, ¿no? Bueno, nos
acompañarnos.
Oímos.
Sí. Y nada, leed, disfrutad y sed muy felices.
Un beso.
Adiós, sentido. Tu red.
Adiós.
Ay, qué felicidad, Mario, créeme. Déjame nací, porque mi nacimiento fue dentro del riesgo.
Aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
De su dueña tal vez olvidada.
La letra desde luego es fundamental para que te lleve una canción y te emocione.